Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. El paro en España es algo más que una noticia o una estadística, es una realidad que sigue muy metida en la estructura de la sociedad española. Llevamos 2 años de recuperación económica, pero como dice hoy el informe FOESA de Cáritas, hay 700.000 personas sin ayuda. Dice los de FOESA que hay que poner una partida extraordinaria de 10.000 millones para ayudar a esa gente. Eso es un dinero, ¿eh? Es el mismo número de personas que hace 25 años que estaban en esa exclusión, 700.000. 25 años después, en la estructura de la sociedad española sigue habiendo 700.000 personas sin ayuda. Y es un problema crónico. Dicen los economistas de FOESA y Cáritas que hay 2 velocidades en la salida de esta crisis económica, y que no hay que perder de vista en ningún momento a los que se quedan atrás, y se quedan atrás bien por falta de oportunidades, de ayudas o de posibilidades de inserción en el mercado laboral o cuestiones relacionadas con la falta de formación. Un mercado laboral que hoy tiene la noticia de la creación de 200.000 empleos en el mes de mayo. El número que más se ha manejado en este día es el de los 4 millones. En realidad, menos de 4 millones, que es donde se ha quedado el registro del desempleo tras el comienzo de la temporada de verano en España. En España se mide el paro de 2 maneras, con el registro en las oficinas de los servicios públicos de empleo y con la encuesta que hace el Instituto Nacional de Estadística entre los españoles para saber quiénes están en paro y quiénes no están en paro, quién trabaja y en qué trabaja. Siempre hay una diferencia entre una estadística y otra, entre la estadística y la encuesta. Los menos de 4 millones de mayo, el último dato disponible de la encuesta de población activa dice que en España hay 4.800.000 parados. Pero vamos al dato de hoy, al paro registrado, que deja el paro por debajo de los 4 millones. Y no ocurría esto desde agosto de 2010, casi 6 años. Desde hace casi 6 años no había en España esa cifra de 4 millones. Claro, como hemos tenido 6 millones, nos parece poca, nos parece pequeña, pero es muy grande. Los 4 millones son muchas personas, son muchas vidas, muchas historias, muchas familias, muchos problemas. Dijo entonces el ministro de Trabajo Corbacho, ministro de Trabajo con Zapatero, que no se iba a llegar nunca a los 4 millones, y llegó agosto del 2010 y luego Corbacho dejó el gobierno, claro. Antes de lo peor, que todavía estaba por venir lo peor, porque lo de los 4 millones no fue lo peor. Lo peor fue que el PSOE dejó el paro por encima de 5 millones y alcanzó los 6 en el año 12 en los primeros meses del gobierno del Partido Popular. 4 años después de coger el gobierno, el registro desciende a los 4 millones. Sigue siendo mucho, mucho paro, aunque si se miran a los ocupados, el sistema de la seguridad social, que es el que paga las pensiones, alcanza los 17.700.000. Dicen en el Partido Popular y en el gobierno que hay que llegar a los 20 millones para que el sistema funcione y para que estemos en una situación de superávit. Es evidente que el empleo que se crea no es mejor que el de antes. La pregunta es si alguna vez se pueda poder regresar a antes. Lo que tampoco sabemos es si el de antes, relacionado sobre todo con la burbuja inmobiliaria, el ladrillo y la exageración en la que vivíamos en España, eran empleos con mucho salario, pero era pan para hoy y se demostró que era hambre para mañana. Hay menos paro, hay más empleo, según los datos que hemos conocido hoy. Los empleos son con menor salario y, por lo tanto, contribuyen menos al pago de las pensiones. Por eso hay que crear más. Nadie crea en Europa tanto empleo como España, de igual forma que España destruye más que nadie cuando se pone a destruir empleo. Que ahí siempre estamos los primeros, en la creación de empleo y en la destrucción de empleo. Nada volverá a ser como antes y en un mundo global y exigente hay que aprender a trabajar más y mejor, y la formación es la clave de todo. Y dirá usted, bueno, está la campaña electoral, ¿por qué no hablan de esto? No hablan de esto. La formación es la educación, la formación es la clave de todo para conseguir que los empleos sean mejores. A mayor formación, mayor salario. De esto, pues en la campaña electoral, pues seguramente ustedes escucharán hablar muy poco, porque estaremos a otras cosas. Pero esa es la realidad del mercado laboral en España, que hoy ha tenido esta noticia. Viene la campaña electoral, está aquí a la vuelta de la esquina, sí, ya, está a la vuelta de la esquina, y el 26 hay elecciones y estamos otra vez. ¿Y el 27 qué? Pues mire usted, pues el 27 qué. Pues depende. Segunda campaña electoral en medio año y en estos meses se han enconado mucho las cosas. Hoy han hablado dos expresidentes del gobierno. El expresidente Aznar y el expresidente González. Y en el fondo la preocupación es la misma. El enconamiento y que se cuestione el modelo de la transición que tanto éxito ha tenido al crear la llamada Tercera España en la que cabe todo el mundo. Después de la tragedia de la guerra civil y la dictadura en el siglo XX. Hoy José María Aznar, dirá usted, ¿se ha vuelto a meter con Rajoy? No, hay quien ha querido interpretar que se estaba otra vez metiendo con Rajoy. Ha alertado a Aznar de la división entre españoles.
Eso implica abandonar de inmediato cualquier tentación de polarizar, de amedrentar, de extremar, de excluir, de radicalizar, de dividir, de enfrentar a unos españoles con otros. Porque en esa competición siempre ganan los mismos, que son siempre los peores. Y siempre pierde la convivencia.
Siempre pierde la convivencia. Tiene razón. Además de señalar el problema de la división entre españoles, el expresidente del gobierno pide que no se polarice la sociedad española. Hay quien interpreta que estas palabras de Aznar son otro mensaje a su partido, al PP, que ha puesto como adversarios a Podemos y polariza la campaña. No parece que haya sido así, ni es así. Que nos conste a nosotros. Que tampoco hay que pensar que cada vez que abre la boca Aznar es para sacudirle un mandoble a Rajoy. No, no siempre es así. Hoy no era así. Aznar advierte del peligro de la división y la confrontación y de que se está cuestionando el modelo nacido de la transición y que se cuestiona con más energía que se defiende. Eso es lo que dice. Y luego está el expresidente González, que hace una llamada también a algo similar, al entendimiento. A volver al entendimiento. Aunque él no vea que el fruto de ese entendimiento tenga que nacer un gobierno, lo que es un gobierno técnicamente hablando, entre Partido Popular y Partido Socialista.
Yo, por ejemplo, no veo una gran coalición. Entre otras cosas, pues ya no es grande. Es pequeña. Pero además de eso, porque creo que ya se ha aprobado. Ya está aprobada en Austria, ya se probó en Grecia, no la veo. Creo que será más fácil que haya investidura que haya un gobierno que gobierne.
Será más fácil que haya investidura que haya un gobierno que gobierne. Aquí González da una pista. Da una pista sobre lo que debería hacer su partido, que es permitir que el Partido Popular gobierne. Otra cosa es lo que pueda pasar después. Y que el entendimiento y el diálogo sea porque el resultado del Partido Socialista le aboque a decir yo me aparto, me abstengo, y allá el PP haga lo que pueda en el gobierno. Ese es el mensaje que está dejando González. Y evitar, por supuesto, que al gobierno llegue Podemos. Entonces ya luego ya hablamos después. Pero primero que haya un gobierno en el que no esté Podemos. Ese es el mensaje que deja González. Por cierto, que Felipe González ha puesto la mano en el fuego por los suyos. Por su gente, porque son su gente. Los que trabajaron con él. Por los imputados y procesados en el caso de la trama de los ERES, sobre todo Chávez y Griñán.
Creo que son inocentes de los delitos que les imputan y que quedará demostrado. Desde el punto de vista de su honradez personal, sin duda alguna, incluiría alguno más, como Magdalena Álvarez, de los que conozco más, sin duda alguna. Eso de la mano en el fuego, que es una figura retórica de las que algunos escapan, digo sí.
Eso de poner la mano en el fuego, figura retórica de la que algunos escapan, es que ayer Pedro Sánchez dio dos pasos atrás y dijo, no, yo soy limpio, yo soy un político limpio. Eso ha sentado en el Partido Socialista bastante mal. No, yo soy limpio, estos no lo sé, pero yo soy limpio. Respecto a lo de la honradez personal, el juez de los ERES no está analizando la honradez personal de nadie, en el caso de los políticos. No acusa a los procesados de llevarse el dinero en el bolsillo ellos, sino de montar una trama para comprar votos con dinero público. Y para ello se saltaron la ley, y como dice el juez de manera grosera, si hay condena será por tomar decisiones injustas a sabiendas y de manera grosera y coger el dinero del contribuyente para crear una red clientelar y caciquil mezclando partido y gobierno. 855 millones de euros bien repartidos dan muchos votos y mucho tiempo. Lo de la honradez personal no es la cuestión. no es la cuestión. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
La Fiscalía pide más de 5 años de cárcel para Oriol Pujol.
Por el caso de las ITVs, el Ministerio Público cree que el hijo del expresidente de la Generalitat cobró comisiones a cambio de usar su influencia política para beneficiar a empresarios amigos.
Volkswagen adjudica un segundo modelo del Polo a la planta de Navarra.
La producción del nuevo coche comenzará en el año 2018. Será la primera vez en 50 años que la factoría fabricará 2 modelos a la vez. El grupo alemán va a invertir en Landaven 900 millones hasta el 2019.
Extinguido el incendio del vertedero de neumáticos de Seseña en la parte de Castilla-La Mancha.
Queda aún por apagar la zona que pertenece a la Comunidad de Madrid en Valdemoro. El fuego se declaró el pasado 13 de mayo. Se trataba del mayor cementerio ilegal de ruedas de Europa.
Nuevo episodio de violencia contra la mujer.
Ha ocurrido en Sevilla. Un hombre de nacionalidad rumana ha matado a su esposa y ha dejado su cadáver dentro de un coche en una nave cercana al aeropuerto. Después se ha entregado a la policía.
El 6 de enero es el día con más robos en casas en España.
Los meses preferidos por los ladrones son enero, febrero, marzo y agosto, sobre todo los lunes y los viernes, según la patronal del seguro. Tarragona, Murcia y Madrid son las provincias con más hurtos.
Tensión diplomática ante Alemania y Turquía.
Ankara ha llamado a consultas a su embajador en Berlín después de que el Parlamento alemán condenase el genocidio de las minorías cristianas de Armenia cometido por el Imperio Otomano.
Prince murió de una sobredosis de opiáceos.
Lo confirman los resultados de la autopsia revelados por las autoridades de Estados Unidos. La sombra de las drogas planeó desde el primer momento. El cantante apareció muerto en su casa el pasado 21 de abril.
Paul McCartney actúa esta noche en el campo del Atleti.
En el Vicente Calderón, el concierto, el único que ofrecerá en España, forma parte de su gira mundial One on One. Hace 12 años que no venía a nuestro país, cumplirá 74 el 18 de junio.
El Museo del Louvre cerrará mañana por las graves inundaciones de París.
Para evacuar los sótanos, donde en 8.000 metros cuadrados hay unas 200.000 obras de arte. La capital francesa está en alerta por la crecida del Sena, que mañana alcanzará su cota máxima.
Messi, en el banquillo de los acusados, se defienden del juez.
El delantero del Barcelona ha dicho que él solo se dedicaba a jugar al fútbol, que no sabía cómo se gestionaban sus derechos de imagen y que firmaba los contratos porque confiaba en su padre. La abogacía del Estado pide para ellos 22 meses de cárcel por defraudar a Hacienda 4 millones de euros.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, está la luz de la linterna encendida, la cadena COPE. También para sus comentarios y sus opiniones a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Por ejemplo, nuestra página de Facebook, donde somos La Linterna COPE. Si nos buscan en Twitter, allí nuestra cuenta es @linternacope y tenemos otra vía de comunicación, un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Tenemos una encuesta también en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos por los datos del paro. Preguntamos a nuestros oyentes si creen que estos datos son reflejo de la salida de la crisis. Ahora mismo, votación muy igualada. Gana por muy poco el no con el 51% de los votos. Pueden seguir votando en cope.es.
¿De qué están hablando los oyentes, Sofía Negri?
Sobre este asunto, sobre el paro. Dice María que no refleja la salida de la crisis, que los datos son como las olas, van arriba y abajo. Fernando, podrían haber sido mejores, demuestran que no aprendemos. Y sin embargo, Amparo comenta, espero que se mantengan, es un buen dato.
Y el tiempo, el pronóstico con Cristina Blázquez.
Mañana habrá intervalos nubosos en la meseta norte que podrían dejar tormentas y chubascos por la tarde en la cordillera cantábrica, sistemas central e ibérico, Alto Ebro y Pirineos. En el resto de España tendremos nubes y claros. Atención al índice de radiación solar, que está en los mismos niveles que en el mes de agosto. Y también alerta a los alérgicos. Las gramíneas están en su pico más alto en el centro y sur peninsular y el olivo en el sur.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, contamos coches con Carlos Garcinuño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen hasta ahora las retenciones en Barcelona y nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes en la A2, en el Bruc, en la B10 y la B20 en ambos sentidos. En la B30 en Cerdanyola del Vallès, en la C31 cerca de Barcelona capital, en la C32 en Esplugas y en la C58 en Montcada y Risac. También tenemos hasta ahora retenciones en Madrid. Destacamos la A6, la carretera de A Coruña, y problemas en el plantío en ambos sentidos y en Pozuelo sentido entrada debido a un accidente. También tenemos retenciones en la salida por la A2 desde el acceso a la calle Arturo Soria hasta el acceso al Parque Ferial debido a una avería, en la salida por la carretera Valencia en Rivas, en la de Andalucía en Pinto o en la A5 a la altura de Móstoles. Y en la M40 también tenemos retenciones en Coslada, sentido carretera de Valencia. Además, también se van a encontrar con dificultades hasta ahora en Sevilla, en la A376, en las inmediaciones de Sevilla capital, como consecuencia de un accidente. Y terminamos en Burgos, porque en la 1, en el kilómetro 148, en la localidad de Milagros, está cortado el carril derecho sentido Madrid debido a la avería de un vehículo.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Y además, confidencial.
Cuando conozcas lo último de Línea Directa, lo primero que vas a hacer es llamarles. Ahora por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. ¿Es o no es lo último? Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial, hoy con una sola pila. Normalmente tiene dos pilas la linterna, hoy solo tiene una. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo? Te voy a decir una cosa, con una sola pila no funciona.
Sí, sí funciona, sí, sí funciona.
Bueno, porque
sí
esta
funciona.
Es una linterna muy especial.
Muy especial. El problema es que ayer Federico Quevedo, después de la presentación del libro Es el cambio estúpido, que han hecho Jauregui y Quevedo en Madrid, en el Club Siglo XXI, aquí contamos, ¿qué se bebió en el cóctel?
No, yo creo que no había gran cosa que beber, te digo la verdad, no es por nada. Yo creo que se cernió de tanto firmar.
Ah, que tiene una hernia por firmar libros, es verdad.
Yo creo que cernió, o le pasó algo, en fin, no sé.
Un abrazo, Federico.
Estos jóvenes son de poca...
Aguantan poco los jóvenes firmando libros, tú que llevas ahí muchos kilómetros, Jauregui.
Falta de práctica.
Pues un abrazo, Federico. Ah, que estás firmando ahora, ¿dónde estás?
Ahora mismo estoy firmando.
Haz un llamamiento en Madrid.
A ver. Polifemo, que es... Son muy amigos, en la 211 estoy firmando.
Estás en la 211, librería Polifemo, en la Feria del Libro, firmando.
Sí, señor.
Dejándote ahora, ahí, haciéndote un esguince en el brazo.
Creo que me queda un rato, ahora me voy al Cascabel. Hacer ahí algo.
Ah, bajo con Antonio Jiménez esta noche.
Voy con Antonio Jiménez.
Muy bien, muy bien. Pues tienes una buena tarde, Jauregui.
Arreglar el país.
O sea, vas de la linterna al Cascabel. Lo tuyo es una cosa estupenda, ¿eh? Es un sin parar.
Pasando por Polifemo.
Lo tuyo es un sin parar. ¿Qué sabes de la campaña de Rajoy? Mientras tanto, ¿te has enterado de algo?
Pues mira, están eufóricos, tú.
¿Están eufóricos?
Están eufóricos, pues. Están encantados de la vida. O sea, les está apoyando Europa. Les están saliendo bien las cifras del paro. Y todos los demás lo están haciendo mal. Menos Pablo Iglesias, que sale en las películas.
Sí.
Oye, que no es ninguna tontería, ¿eh? Conseguir que nada menos que Fernando León de Aranoa.
Dicen que está bien, ¿eh? Dicen que está bien el documental, que es de buena factura.
Perdona, que es que yo me parece un golpazo más. Es que estos tíos de imagen saben mucho.
Sí.
Dice que fue una casualidad. Yo estaba yendo a León de Aranoa diciendo que es que se lo encontró por la calle, a él y a Monedero, y que dijeron, ¿por qué no hacemos algo? Y no sé qué, y fue casualidad. Pero sea casualidad o no, lo que sí te digo es que es un golpazo dentro de una campaña átona. Átona totalmente, y de pronto vienen estos y hacen esto, chicos, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, ellos se han puesto de almíbar otra vez.
Si además de controlar la imagen, sí, también como la controlan, y que tuviesen un programa medianamente sensato, sería estupendo, pero claro.
Pero dices que en la campaña de Rajoy están contentos.
Bueno, están, vamos, quiero decir que ya han dicho que no van a cambiar nada, que no hay nada que hacer, que en fin, que oye, que los vídeos que... Mejor que el vídeo sea de las rayas tan feo, que mejor un vídeo de, sí, de hablar de cómo va la economía y oye...
Por cierto,
que... Lo que pasa es que yo no sé, va a llegar un día que los españoles van a decir... ¿Para qué queremos gobierno? Si va tan bien todo.
Por cierto, que acertamos, y me incluyo, en dos de los tres compañeros que van a moderar el debate del día 13.
Sí.
Que al final
sí.
En la tres media no era Ana Pastor, sino Vicente Vallés.
Va a ser Vicente Vallés.
Es magnífica la elección, por cierto, pero.
Magnífica. Magnífica.
Yo como Pedro Piqueras en A Blanco, pero. En fin.
Es mejor Vicente que Ana. Que no lo digo por nada, sino simplemente como elección. ¿Cómo
es,
diría yo?
Que es de la casa madre, que es de Antena 3.
Sí, además. Pero pero es como elección, digamos, chinaristas, porque sí. Ana Pastor pues todavía, pues que ya tiene su personalidad y a veces pues puede tener sus aristas, no me parece nada mal.
No, ¿verdad? Quiere decir que Vicente no tenga personalidad, que la tiene, ¿eh?
No, pero ya, bueno. tú me estás entendiendo.
Y los oyentes también.
Por eso, pues si me estás entendiendo, ¿para qué vamos?
Pero a mí me da la impresión de que en el PSOE querían más a Ana Pastor.
Pues...
No sé por qué.
Yo supongo, desconozco el nivel de las de los debates internos, ¿sabes?
Pero no, en el PSOE manejaban ese nombre. Eso ya te lo doy como dato.
No, hombre, eso lo sabemos, claro que sí. Pero que sí, algo. Ha debido haber un debate más a fondo. Pero yo creo que además, tal y como plantean en el PP, por lo que yo hablo con ellos, el futuro, la campaña, las posibilidades, ellos creen que, por ejemplo, que el debate a cuatro, el del día 13, va a ser un debate en el que todos se van a dirigir sus rayos, no contra Rajoy, sino contra Pedro Sánchez.
Bueno.
Y entonces, es que están eufóricos, realmente, yo los he encontrado eufóricos.
Bueno. Por cierto, ya nos cuentas...
No moviéndose, fíjate lo bien que le sale, pues fíjate si se moviese, ¿no?
Como has tenido un día muy intenso, ya nos cuentas mañana la comida con Margarita Robles, anda, guárdatelo para mañana, ¿eh?
Pero que ahí hazme caso, solamente un avance. El pacto Podemos-PSOE, no. Y desde luego, con las cosas que ha dicho Margarita Robles, menos. Lo que pasa es que unos dicen unas cosas y otros otras.
Yo te creo a pies juntillas, Jauri. Y esta vez ya, a diferencia de la campaña, te creo.
No.
Sí, pero como un solo hombre.
Y si es que sí...
Doy taconazo, Jauri.
Habrá que emigrar. Si es que sí, habrá que emigrar. Bueno.
Sigue firmando ahí en la 211 de la Feria del Libro, ¿eh?
Eso me gustaría.
Y un recuerdo a Federico Quevedo.
Estoy aquí con mis amigos de Polifemo, no sé yo si...
Te voy a mandar ahora un pelotón.
Si encima firmase ya sería la leche.
Va un pelotón de oyentes para allá. Hacer favor. Adiós, Jauri.
Un abrazo.
Adiós. Enseguida el deporte. Antes, noticias de la cultura y la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, en la tierra de Sofía dirían noticias. Noticias de la cultura y la linterna. El Museo del Louvre cerrará mañana al público para evacuar algunas obras ante el riesgo de inundación. Sofía Negrín.
200.000 obras de arte conservadas en los almacenes del Museo Parisino podrían sufrir algún daño si las aguas del Sena siguen creciendo. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El Louvre está en alerta y cierra mañana sus puertas para poner al abrigo las obras almacenadas en sus reservas y que podrían estar amenazadas si las aguas del Sena continúan subiendo. Desde 2002, la prefectura de policía viene alertando que el museo tiene 8.600 metros cuadrados de zonas inundables en las que se hayan depositadas 220.000 obras y por fin se han decidido a construcción de un edificio en Pas-de-Calais para albergarlas, pero el traslado no se llevará a cabo hasta 2019. Mientras tanto, y por prudencia, los responsables del Louvre tendrán que desplazar ahora las obras en peligro hacia los pisos superiores del museo con la esperanza de que la cota del Sena no supere los límites y todo quede en un simple susto.
Una daga del tesoro de Tutankamón procede de un meteorito, Sofía.
Así es, un equipo de investigadores ítalo-egipcio ha confirmado que el hierro del arma del famoso faraón viene del espacio. La composición de la hoja presenta un alto porcentaje de níquel, solo compatible con la procedencia de hierro de meteorito. Esta daga se exhibe en el Museo Egipcio del Cairo, junto al resto del ajuar de Tutankamón.
Obras de grandes pintores del siglo XVIII podrán verse desde mañana en Zaragoza.
Caixa Forum Zaragoza acoge hasta el 13 de noviembre una exposición que por primera vez se expone en España y que no se va a poder ver en ninguna otra ciudad. Hablamos de obras maestras de la pintura italiana, una muestra que incluye fondos de los museos estatales de Berlín. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Así es, se trata de una oportunidad única de disfrutar de esta exquisita selección de 45 cuadros de algunos de los pintores italianos más destacados del siglo XVIII, como Francesco Guardi, Canaletto o Giovanni Battista Tiepolo. De Nápoles a Venecia, pasando por Roma, Génova o Bolonia, esta muestra presenta un viaje por la Italia del siglo de las luces. El doctor en Historia del Arte, Ángel Aterido, es el comisario de la muestra.
Solamente se va a poder ver aquí en Zaragoza y es la primera vez que viene una selección así completa a España. Alguna pieza ha venido, alguna exposición, pero muy puntualmente.
La exposición estará abierta al público desde el 3 de junio al 13 de noviembre. Viene acompañada además de otras actividades como conferencias, visitas guiadas, tertulias o talleres para los más pequeños.
Galerías de arte de toda España han reunido parte de sus colecciones sobre papel en la Real Academia de San Fernando para vender sus obras a coleccionistas públicos y privados.
Una iniciativa que se lleva a cabo en España por primera vez y donde se dan cita dibujos y otras obras sobre papel. Sefi García.
Hay más de 500 piezas, desde libros a grabados, pasando por dibujos firmados por Dalí o Goya. La pieza más barata está entre los 300 y 500 euros y la más cara llega al millón de euros. Gabinete rompe las barreras entre el mundo del comercio y lo académico y museístico y nace con vocación de quedarse. Rafael Ramón, su presidente, nos cuenta qué podemos encontrar.
Ofrecer a los coleccionistas públicos y también privados una serie de dibujos y obras sobre papel, porque también hay grabado, también hay estampa, libros que no tienen una especificidad en el tiempo ni en el espacio, pero sí en la calidad, desde obras del siglo XVI hasta actuales.
Hasta el domingo estará en la Real Academia de San Fernando. Se puede visitar, la entrada cuesta 5 euros, pero su objetivo es vender la obra a precio de mercado.
El defenestrado director del Teatro Español y colaborador de La Linterna, Juan Carlos Pérez de la Fuente, presentará la semana que viene una demanda en el juzgado de lo social contra su destitución.
Pérez de la Fuente y su abogado Iván Gallarre pedirán que se declare despido nulo el cese del director del Español. También solicitarán al juez que anule las bases del nuevo concurso convocado por el Ayuntamiento para buscar a dos nuevos directores del Español y el Matadero en lugar de Pérez de la Fuente.
En una hora comienza en el Estadio del Atleti el concierto en España, el primer concierto en España en 12 años de Paul McCartney.
Sí, así es, una única parada en España de su gira mundial, One on One. McCartney interpreta casi 40 canciones de sus 6 décadas de carrera musical.
Enseguida al deporte, antes un mensaje de Berti con Belén.
Juan Pablo, cuando estás buscando una compañía de seguros, buscas una que te dé confianza, ¿verdad? Pero también una que no te cobre de más. Buscas una compañía de seguros que utilice la cabeza y esa es Berti. Gracias a su red de talleres, Berti te garantiza la calidad del servicio, pero también un descuento en el precio de tu seguro de coche, porque no hace falta renunciar a nada si se hacen las cosas con cabeza. Ahora puedes tenerlo todo con Berti. Calidad y buen precio. Utiliza la cabeza y ahorra en berti.es.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.